Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente. En este sábado 18 de abril vamos a tener cielos despejados en el sur y en el Mediterráneo, altas presiones, y vamos a tener, por el contrario, lluvias en los sistemas montañosos del norte y Castilla y León y Calima en Canarias, todos pendientes de la final de la Copa del Rey. Dicen los que saben que los protagonistas van a ser, por parte del Atlético de Madrid, Griezmann, y por parte de la Real Sociedad, Oyarzabal. Sánchez acaba la semana hecho una purita contradicción. Acaba la semana como empezó, con proyección internacional. ¿Recuerdas que empezó la semana en Pekín reuniéndose con Xi Jinping?
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas.
Acontecimiento histórico que sucederá en nuestro planeta, decía Leire Pagín hablando de la reunión de Zapatero con Obama. Bueno, no es una reunión con Obama la que tiene hoy Sánchez. La que tiene hoy Sánchez es una reunión con líderes progresistas de América Latina. Ayer hubo reunión cumbre con Brasil, con Lula da Silva. Y hoy, ya digo, en Barcelona, progresistas latinoamericanos.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia
acontecimiento histórico en nuestro planeta. Acontecimiento planetario de líderes que apoyan el chavismo. Lula da Silva, presidente de Brasil, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, hicieron ayer declaraciones que suponen un apoyo al chavismo. Estas declaraciones las hicieron Lula y Petro mientras Corina Machado era recibida por Feijóo, se le entregaban las llaves de Madrid y se daba un baño de masas. Bueno, pues esto es lo que Lula decía de Delcy Rodríguez.
A presidenta Delcy está no poder, legítimamente, fiel a...
Delcy Rodríguez está en el poder legítimamente. Está legítimamente en el poder porque lo dice Lula. Porque Delcy Rodríguez está en el poder porque era vicepresidenta cuando a los venezolanos le robaron unas elecciones. Gustavo Petro ha ido más allá. En boca de Gustavo Petro hemos oído un bulo. El presidente de Colombia ha asegurado que el pueblo venezolano tiene miedo a que vuelva Corina.
Desgraciadamente, pues no hemos tenido ocasión de poder tener esa reunión porque ya ha considerado que no era oportuno.
Esto es lo que dijo Sánchez sobre la reunión que no pudieron tener Corina y Sánchez. Vamos a escuchar a Petro.
En Venezuela existe dentro un gran temor del pueblo, y es que regrese Corina.
Bueno, pues esto es lo que dicen los líderes progresistas, los amigos de Sánchez. Uno dice que Delcy Rodríguez está legítimamente en el poder y otro dice que el pueblo venezolano tiene miedo a Corina Machado. Otra de las estrellas de la reunión de hoy es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que de progresista tiene poco, porque tiene emprendida una lucha contra la independencia judicial que ríete tú de Orbán. Ya digo, amigos progresistas de Sánchez. Sánchez acaba la semana hecho una purita contradicción. Ayer, en la comparecencia conjunta con Lula, puso a caldo al PP por haber pactado en Extremadura con un partido xenófobo como Vox.
Traiciona la historia de la propia Extremadura, que es una tierra de migrantes. Desde luego el gobierno de España, por supuesto, lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender los derechos y las libertades de los extremeños y extremeñas.
Sánchez, como acabamos de escuchar, amenaza con recurrir a la fuerza del Estado de Derecho para luchar contra el pacto al que han llegado PP y Vox. Bolaños fue más explícito. Bolaños lo que dijo fue que van a recurrir al Tribunal Constitucional ese acuerdo en función de cómo se aplique. Hace 40 años, gobernando Felipe González, los socialistas eliminaron un mecanismo que existía en nuestro ordenamiento jurídico, el recurso previo de inconstitucionalidad. Era un recurso previsto para parar leyes orgánicas y estatutos de autonomía antes de que se aprobaran. Los intelectuales partidarios del proceso, dicen que el proceso fue consecuencia de la frustración que provocó la sentencia del Tribunal Constitucional, que echó para atrás buena parte de la reforma del Estatuto de 2005, el Estatuto de Cataluña. ¿Quién recurrió el Estatuto de Cataluña? El PP, ante el Tribunal Constitucional. Si hubiera estado en vigor el recurso previo de inconstitucionalidad y si el PP no hubiera recurrido la reforma del Estatuto, no se había producido la frustración que dio lugar al proceso, dicen los intelectuales del proceso. ¿Quién tuvo la culpa del proceso? El PP, por haber recurrido ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía. Este razonamiento descabellado está recogido en el acuerdo de investidura que firmó Sánchez con Junts. Sánchez asumió el discurso de Junts y dijo que el problema en Cataluña es que el Partido Popular había judicializado la cuestión política. Y el que ahora quiere judicializar la cuestión política es Sánchez, que amenaza con llevar a PP y a Vox al Tribunal Constitucional. Sánchez tendría la superioridad moral que se atribuye al criticar el acuerdo de PP y Vox si estuviera en la oposición. Pero está en el gobierno, y Sánchez está en el gobierno porque pactó y sigue buscando el apoyo de Junts, que en tema de migración se parece mucho, mucho a Junts. Sánchez critica a Vox y busca continuamente el apoyo de Junts, que tiene una posición muy semejante a la de Vox en migración. Por ejemplo, el acuerdo del PP y de Vox incluye la prohibición del burka y del niqab en espacios públicos en Extremadura. No sé si en Extremadura hay muchos burkas. Junts no apoyó la propuesta de prohibir el burka que presentó Vox en el Congreso, pero Junts presentó su propia propuesta. Es decir, en esto, Junts y Vox coinciden. Junts, como el PP y como Vox, rechaza la regularización de migrantes. Junts exige que para renovar el permiso de residencia, o quiere exigir, porque esto no depende de Junts, esto depende del gobierno nacional. Junts exige que los migrantes sepan catalán. Y de hecho se enfadó Junts porque el gobierno no ha introducido el conocimiento del catalán como requisito. Vox es el demonio con rabo cuando en realidad coincide muchas cosas en política migratoria con Junts. Y a Junts hay que seguir cortejándolo, Bolaños.
Es un partido que tiene una tradición democrática y desde luego yo voy a seguir trabajando y tendiendo la mano a Junts.
Mucha crítica a Vox, pero sigue el cortejo a Junts, que ya digo, son muy coincidentes en política migratoria. Yolanda Díaz le abrió un boquete a la parte socialista del gobierno cuando el jueves en Onda Cero dijo que Junts era un partido racista y xenófobo. Sánchez, ayer, no consideró a Junts un partido racista y xenófobo.
A quien he escuchado proferir declaraciones racistas y, si me permiten, también xenófobas, vinculando la migración con la inseguridad, ha sido precisamente al líder del Partido Popular, al señor Feijóo, y al líder del partido de la ultraderecha de Vox, al señor Abascal.
Pues debe de oír mal Sánchez, porque a Junts también le hemos escuchado declaraciones xenófobas. Una purita contradicción. El jueves, por fin, los de Abascal desbloquearon las negociaciones con el PP. El PP consiguió el compromiso para que Vox apoye los cuatro presupuestos de la legislatura en Extremadura, a cambio de una vicepresidencia, una consejería y a cambio de la radicalización de las políticas de migración y de agricultura. El texto del acuerdo es muy intenso, tiene muchos adjetivos. Por ejemplo, dice que van a blindar la continuidad de Almaraz, cuando en realidad una comunidad autónoma no puede decidir si sigue abierta una central nuclear. Al campo de la comunidad autónoma, van a blindarlo contra la Agenda 2030, cuando la Agenda 2030 viene de Bruselas. O sea, en el pacto hay muchas cosas que en realidad son brindis al sol. En el punto delicado de la inmigración, dice el pacto que no se van a habilitar centros de acogida para migrantes ilegales. Por ejemplo, ¿eso qué significa? ¿Que se van a dejar en la calle a los menores no acompañados? Pues eso vulneraría la ley. El acuerdo establece que se supriman las subvenciones a ONGs que favorezcan la migración ilegal y que sostengan la migración ilegal. ¿Eso significa que el gobierno del PP y de Vox van a dejar de dar subvenciones, por ejemplo, a Cáritas, que ayuda a los migrantes ilegales? El acuerdo establece que habrá una prioridad nacional para la prestación de servicios sanitarios y para la ayuda de vivienda. En el Partido Popular ya se están desmarcando. Hoy el diario El Mundo recoge una información sin citar a nadie, hablando de fuentes del Partido Popular, que aseguran que esto no se puede hacer. Ayuso, que es contraria a la regularización, ayer recordó que tú no puedes establecer un criterio de prioridad para los que han nacido en España en la prestación de los servicios de la Seguridad Social.
No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle al margen del sistema sanitario.
¿Tiene más derechos un contribuyente a la Seguridad Social nacido en Badajoz que un contribuyente nacido en Quito? Pues no, claro que no. Pues esto quedará en papel mojado, como tantas otras cosas de este acuerdo. El verbo del acuerdo, como digo, es encendido y hace daño cuando culpa a los migrantes de todos los males. Pero ahora toca gobernar. Vox por fin se ha dado cuenta de que los que le votaron en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, le votaron para que gobernase la derecha, no para enredar en un bucle infinito. Ahora Vox tiene que gobernar. Y a lo mejor a Abascal le pasa lo que le pasó a su amiga Meloni, que tenía también el verbo muy incendiado y que desde que gobierna es más europeísta que nadie. El Papa ya está en el tercer país. El Papa está realizando un largo viaje en África, está en Angola. En Camerún ha dejado mensajes muy fuertes. Por ejemplo, ha criticado a los señores de la guerra.
They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing and devastation, yet the resources needed for healing, education.
Los señores de la guerra disimulan, necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y no hay recursos para sanar, educar y levantar. Palabras fuertes, como digo, del Papa León. Este fin de semana volvemos a estar pendientes de los señores de la guerra en Oriente Próximo. Trump hace unas horas ha asegurado que las negociaciones continúan durante este fin de semana y que están sucediendo cosas positivas. Las negociaciones siguen este fin de semana y están sucediendo cosas positivas. Trump, a preguntas de una periodista, ha respondido que se tiene que llegar a un acuerdo antes del miércoles, que es cuando vence el alto fuego, porque si no, no se extenderá el alto al fuego más allá del miércoles.
If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again?
Maybe I won't extend it.
Okay.
But the blockade
si llegamos al miércoles y no hay acuerdo, ¿qué va a hacer, presidente? ¿Va a volver a atacar? No extenderé el alto el fuego, respondía Trump. Fuentes iraníes aseguran que las negociaciones van a continuar el lunes. Ayer a media tarde, el ministro de Exteriores iraní anunció que abría el estrecho de Hormuz mientras dure el alto el fuego. El alto el fuego de Israel con el Líbano, que es otro alto el fuego. Lo que pasa es que mientras Irán dice que va a abrir o que abre el estrecho de Hormuz, Trump dice que va a seguir con su bloqueo del estrecho de Hormuz. Claro, si la apertura del estrecho de Hormuz depende del alto el fuego entre el Líbano e Israel, pues la cosa pende de un hilo, porque el alto el fuego en Israel, en el Líbano, el alto el fuego de Israel en el Líbano, lo anunció el jueves Trump, no Netanyahu. Lo que está haciendo Netanyahu en el sur del Líbano es algo despiadado. Ha obligado a todos los libaneses que viven por debajo del río Litani a abandonar sus casas, sean cristianos, suníes o chiitas. Y está destruyendo esas casas para que no vuelvan. Imagina que te echan de tu casa y que derriban tu casa para que no vuelvas porque los franceses o los portugueses dicen que es necesario crear una zona de seguridad y que necesitan quedarse con el 10% de España. Eso es lo que está haciendo el señor de la guerra, Netanyahu. Van a dar las 6 y 17 más noticias con Xabi Alonso. El barril de Brent bolsas ha bajado.
Sí, casi 10 puntos este viernes y eso ha provocado una subida de las bolsas. En Estados Unidos el S&P 500 y el Dow Jones han subido un 1,2 y un 1,8 respectivamente. Y en España el IBEX ha cerrado este viernes un 2,18 arriba.
Papa León.
El pontífice se despide hoy de Camerún para poner rumbo a Angola, el tercer país de su viaje por África. La lucha contra la pobreza y la educación serán los ejes fundamentales que se abordarán en esta visita.
María Corina Machado.
La líder venezolana se encontrará hoy con compatriotas en un acto en la Puerta del Sol en Madrid. Machado se reunió ayer con Santiago Abascal y con Núñez Feijóo. Pedro Sánchez ha explicado que estaría encantado de reunirse con ella, pero dice que Machado lo ha declinado.
Regularización de migrantes.
El gobierno ha registrado 13.500 solicitudes telemáticas en el primer día de regularización. Además, se han aceptado casi 20.000 citas previas para la atención presencial que comenzará el próximo lunes.
Cayucos.
39 migrantes han sido detenidos este viernes tras llegar a bordo tres pateras, una hasta Ibiza y dos hasta Formentera. En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.354 migrantes a bordo de 68 pateras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias, PSOE y Sumar ejercen su mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados para vetar que se visibilice el Día Internacional de los Cristianos Perseguidos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La mayoría de la mesa del Congreso en manos de PSOE y Sumar ha hecho una maniobra inédita, rechazar una solicitud para que la fachada de la Cámara Baja se ilumine en rojo con motivo del Día Internacional de los Cristianos Perseguidos la noche del 19 al 20 de noviembre. Con sus 5 votos en contra, frente a 4 a favor del PP, las izquierdas han denegado la petición y han considerado más apropiada e inclusiva la conmemoración el 22 de agosto del Día Internacional fijado por la ONU de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias. Fuentes parlamentarias han juzgado selectivo e ideológico el criterio de Francina Armengol y los suyos al usar la inclusividad para vetar la iniciativa. Así lo denuncian a COPE ante la magnitud objetiva de la persecución sufrida por los cristianos y cuando además el Congreso acumula los precedentes de conmemoraciones específicas de causas concretas. Algunos ejemplos de edificios públicos que han mostrado su solidaridad son la Torre Eiffel de París o el Coliseo de Roma.
El PP ha recibido en su sede en Génova 13 a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Núñez Feijóo ha alabado la determinación de la opositora y ha defendido el apoyo del PP a su causa.
Para decirte primero que aquí está tu partido en España y que tuya es la legitimidad moral del pueblo venezolano. María Corina, quiero darte las gracias por ser una de las grandes voces de la libertad y de la democracia en todo el mundo.
Machado ha agradecido el apoyo.
Yo les aseguro que cuando escribamos la historia de esta gesta libertaria y democrática, este día va a aparecer con unas letras enormes.
Francina Armengol ha reaccionado al último informe de la UCO en el que se detallan decenas de mensajes intercambiados con Koldo García sobre las mascarillas. La presidenta del Congreso cree, no sabemos por qué, que el informe de la UCO le da la razón.
Confirma plenamente que todas las contrataciones que se hicieron fueron bajo la legalidad vigente, que nunca ni yo ni nadie de mi equipo dio una orden política para que se contratara una empresa u otra, que además todos los contratos se hicieron solo con criterios técnicos de los funcionarios del Servicio de Salud de Baleares.
El líder de Vox, Óscar Fernández, se muestra orgulloso y satisfecho tras el pacto en Extremadura.
Honestamente, que los votantes de Vox se pueden sentir muy satisfechos.
Satisfacción también en el PP, Cuca Gamarra.
Muy buena noticia que la gobernabilidad se ha materializado y que, por tanto, el gobierno ya está ahí, respondiendo a la voluntad de los ciudadanos en las urnas.
Claves del acuerdo, David Casado, buenos días.
Buenos días, Fernando. El pacto contempla 61 puntos con 74 medidas que van desde la aprobación de 4 presupuestos hasta la entrada de Lorde Santiago Abascal en el Ejecutivo. Ocuparán la Vicepresidencia de Familia y Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Respecto a esas bases del acuerdo, lo dejan claro desde el inicio: un gobierno, 2 partidos. En cuanto a esos puntos más importantes está la inmigración. Rechazan la política del gobierno central y la ampliación de las plazas de acogida. Apuestan por la devolución a sus lugares de origen. También está la vivienda, construcción de nuevas casas y un sistema de acceso protegido inspirado en un principio de prioridad nacional. También destaca la defensa cerrada de la energía nuclear y el de mejorar la sanidad extremeña. La sesión de investidura comenzará el próximo martes y, si todo va según lo previsto, será elegida formalmente el miércoles.
El Partido Popular confía en que el acuerdo con Vox en Extremadura acelere las negociaciones en Aragón. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, estamos muy pendientes en Aragón de lo que pueda pasar a partir de ahora tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno en la Junta de Extremadura. En esta comunidad hay una fecha tope para cerrar ese pacto, que es el 3 de mayo. Y como los de Abascal consiguieron en Aragón un mejor resultado que en Extremadura, parece que le van a apretar un poco más las tuercas a los populares para sacar una mayor tajada en esta comunidad. De todas formas, el PP sigue mostrándose esperanzado en alcanzar ese pacto, como decía la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero.
Y estoy convencida de que vamos a llegar a ese acuerdo. Como les digo, tenemos un tiempo y es lo que vamos a cumplir. Nuestra prioridad son los aragoneses. Las urnas han hablado claramente. Es un gobierno sólido el que se va a poder formar con 2 formaciones políticas que claramente salen de la voz de todos los aragoneses.
Desde las filas del Partido Popular han vuelto a mostrar su mejor voluntad para seguir negociando y alcanzar un acuerdo que permita conseguir un gobierno sólido, estable, con capacidad de decisión y con un objetivo inmediato, que es aprobar unos presupuestos.
El Papa llega a Angola. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. El Papa se despedirá hoy de Camerún con una misa en uno de los 2 aeropuertos de Yaoundé para poner después rumbo a Angola, el tercer país de este largo periplo, que además es de mayoría cristiana, en el que un 44% de sus 36 millones de habitantes se declaran católicos. Al aterrizar en Luanda, como es habitual, visitará al presidente João Manuel González y después pronunciará un discurso ante las autoridades y representantes de la sociedad civil. Concluirá la jornada con un encuentro privado con los obispos angoleños, quienes en los días previos al viaje han adelantado que la formación, la escucha sinodal, la lucha contra la pobreza y la educación serán los ejes fundamentales que se abordarán en esta visita, la tercera de un pontífice a Angola.
Los mayores de 65 años concentran la mayor parte de la riqueza de los hogares españoles. Esto es así porque tienen una vivienda. Pablo forma parte de ese grupo.
A ver, yo por suerte consigo ahorrar un poco cada mes porque, bueno, la hipoteca ya la tengo pagada y de algún modo pues me permite tener otra vivienda que me da un dinero extra cada mes.
Estos datos sobre la riqueza de los españoles están en la encuesta de las familias del Banco de España. Victoria Ballesteros.
Hemos recuperado el nivel de renta previo a la pandemia y la mediana está en 36.100 euros brutos anuales. Es decir, la mitad gana más y la otra mitad gana menos. No ha crecido tanto la riqueza, como explica la economista del Banco de España, Laura Crespo.
Ese valor mediano, esa renta mediana de los hogares, lo que vemos es que ese aumento ha estado concentrado sobre todo en el 50% con menor nivel de renta. Y en cambio, el valor de la riqueza neta mediana no había alcanzado, no había recuperado los valores observados antes de la crisis financiera.
El acceso a la vivienda sigue siendo el gran problema estructural. El porcentaje de propietarios ha caído 6 puntos desde 2020, está en el 70%, mientras crece el crédito al consumo. Una de cada 5 familias recurre a estos préstamos.
La Guardia Civil finaliza el registro del zulo aparecido en la casa del principal sospechoso de asesinar a Esther López. Última hora, Ramón Morales.
Finalizado el registro en el antiguo chalet de Óscar Sanz, único investigado por la muerte de Esther López hace 4 años en el municipio vallisoletano de Traspinedo. Entre el jueves y el viernes han sido 15 horas de trabajo por parte de diversos equipos de la Guardia Civil centrados en el zulo hallado en lo que fue la casa de la familia del único sospechoso, que sí estuvo presente en la primera jornada de inspección, pero no en la segunda. Ahora, el procedimiento espera las labores científicas por si las muestras obtenidas pudiesen arrojar alguna pista sobre si el cuerpo de Esther López estuvo en algún momento en ese habitáculo. La familia de Esther ha seguido de cerca los registros, pero blindándose al dolor que supone seguir sin respuestas y a la espera de un juicio con jurado popular que sentará en el banquillo a Óscar este mismo año.
Miles de aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad ya están en Sevilla. Gloria López Navas.
Hace solo unas horas que José Luis se ha subido al autobús rumbo a Sevilla junto a otros muchos aficionados del Atlético de Madrid. Solo va a estar unas horas en la capital hispalense, las justas y necesarias para animar a su equipo en esta final. Aunque confía en ganar, no se aventura a mojarse con un resultado concreto.
Yo creo que va a ser un partido igualado, pero esperemos traernos la victoria.
Pello también va a madrugar hoy. Él salió de San Sebastián ayer en su coche con su hija y su sobrino, pero ha pasado la noche en Córdoba. No es la primera final de una Copa del Rey que vive, pero tiene muy claro por cuánto van a ganar.
Yo creo que va a ser un partido muy parecido al del 87. Yo creo que va a haber prólogo. Aquel día eran 40 y pico grados lo que hacía, y en este también me parece que nos va a calentar Sevilla.
Lo cierto es que este fin de semana está siendo muy multitudinario en Sevilla. Además de la final, hay también corridas de toros en la Maestranza y la Preferia de Abril. El dispositivo especial para que todo se desarrolle sin incidentes cuenta con un total de 2.500 efectivos.
Hoy sol. Eva Revenga.
Hoy nos olvidamos del paraguas, incluso de la chaqueta, porque tendremos el cielo despejado y superaremos los 32 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, los 26 en Huesca, los 28 en Zamora, Valladolid y los 29 en Lleida. A partir del mediodía, eso sí, podremos tener chubascos y tormentas, sobre todo en las montañas del centro, este y norte peninsular. En Canarias continúa la calima. Mañana, pocos cambios. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
En el entorno de la península y Baleares continuaremos con temperaturas sin grandes cambios, salvo en el Cantábrico, donde subirán. Ambiente en general muy cálido para la época del año, con temperaturas máximas entre 5 y 10 grados superiores a las habituales, salvo en zonas costeras. También podrá haber chubascos dispersos a partir del mediodía, acompañados, eso sí, de tormenta, sobre todo en entornos montañosos.
El lunes tendremos un día muy similar, con temperaturas de hasta 10 grados superiores a las habituales, excepto en Canarias, donde van a bajar. Siguen los chubascos a partir del mediodía, sobre todo en las montañas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Carlos Herrera es el referente informativo y, según el EGM, hace historia. Lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este sábado 18 de abril, en el que vamos a tener sol en prácticamente toda la península, algo de lluvia en el norte y en Castilla y León, pendientes de la final de la Copa del Rey. Atlético Madrid, Real Sociedad, se enfrentan en Sevilla. Y pendientes también, de la cumbre de líderes progresistas que se celebra este sábado en Barcelona. Líderes progresistas acogidos por Sánchez, por Illa, sobre todo latinoamericanos, que se cubrieron ayer de gloria, porque Lula, presidente brasileño, dijo que Delcy Rodríguez es la presidenta legítima de Venezuela.
La presidenta Delcy está en el poder. Legítimamente,
dice Lula, que está en el poder Delcy Rodríguez, cuando Delcy Rodríguez está en el poder porque robaron unas elecciones. Peor ha sido lo de Petro, Gustavo Petro, presidente, bueno, peor, no sé qué es peor, presidente colombiano, que ha asegurado que en Venezuela le tienen miedo a María Corina, que no quiere que vuelva.
En Venezuela existe dentro un gran temor del pueblo, y es que regrese Corina.
Bueno, pues estos son los líderes progresistas. En las últimas horas parece que se abre una nueva ventana en Oriente Próximo para poner fin al conflicto. Trump dice que las negociaciones van bien. Las conversaciones siguen durante el fin de semana y están sucediendo cosas positivas. Fuentes iraníes han dicho que se van a retomar negociaciones el lunes en Pakistán. El estrecho de Hormuz está abierto por decisión de los iraníes, aunque en la otra parte Trump mantiene el bloqueo. 6:32, llevamos desde las 6 de la mañana aquí haciendo radio contigo, y vamos a estar a tu disposición, a la disposición de tus oídos, hasta las 8:30 de la mañana. Titulares, Xavi Lasso. Suben las bolsas internacionales tras la reapertura del estrecho de Hormuz.
Y todo ello porque el barril de Brent ha bajado casi 10 puntos. En Estados Unidos, el S&P 500 y el Dow Jones han subido un 1,2 y un 1,8 respectivamente. Y aquí en España, el IBEX ha cerrado este viernes un 2,18 arriba.
El Papa viaja hoy a Angola.
El pontífice se despide de Camerún para poner rumbo a Luanda, la capital. La lucha contra la pobreza y la educación serán los ejes fundamentales que se abordarán en esta visita.
María Corina Machado sigue en Madrid.
Y se encontrará con venezolanos hoy en un acto en la Puerta del Sol. Machado ya se reunió ayer con Santiago Abascal y también con Alberto Núñez Feijóo.
El gobierno ha registrado 13.500 solicitudes de regularización de migrantes.
Todas ellas telemáticas. Además, se han aceptado casi 20.000 citas previas para la atención presencial, que comenzará el próximo lunes.
Hasta las 8:30, que estamos aquí. Buenos días, Victoria Ballesteros.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Victoria Ballesteros nos va a dar información, nos va a analizar todos los secretos del dato de IPC de este mes de marzo que hemos conocido esta semana. Sube la inflación, sube y mucho. Hasta el 3,4%, ¿no, Victoria?
Sí, efectivamente. Es una décima más que en febrero. 1,1. No, el dato adelantado, me he equivocado. Perdóname.
Nada, volvemos a empezar.
Se me ha ido la olla.
El 1,1.
Más que febrero, Y una décima más que en el dato adelantado.
Que es una revisión del dato adelantado. Vamos sí. a ver. Esta semana hemos conocido el dato del IPC de marzo. La inflación ha subido bastante. La inflación ha subido un 3,4%. Victoria Ballesteros es nuestra compañera de economía. Victoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Cuéntanos los secretos de esa subida de la inflación.
Bueno, pues se nota, ¿no?, el impacto de la guerra de Irán. Es una décima más de lo que nos avanzaba el dato adelantado y está más de un punto por encima de la inflación de febrero, ¿no? Y esto se explica en parte porque se han encarecido mucho los carburantes, eso arrastra todo lo demás, ya lo vemos cuando vamos a echar gasolinas. La parte menos mala es que los alimentos y las bebidas no alcohólicas pues han subido un poquito menos, ¿no? Ahí están en el 2,7%. Dirás, no, pues es que a mí, yo cuando voy me parece que está todo carísimo ya, pero nosotros lo que hacemos es comparar y si lo comparamos con lo que subió en febrero, pues no ha subido tanto, entonces por eso. Y luego, volviendo a ese 3,4%, ¿no?, pues estamos en máximos desde junio de 2024, no veíamos un incremento mensual tan grande, 1,1% más desde junio de 2022. Eso fue la pasada crisis inflacionaria con la guerra de Ucrania, recuérdalo.
Sí.
Ahí llegamos al 10%. Esperemos no llegar hasta...
El Banco de España dice que podemos llegar hasta el 6%.
Sí, y hay otras previsiones también que apuntaban ya al 4% en nada. O sea ya. Que, bueno, estamos ahí.
Oye, vamos a ver, ¿qué es lo que más sube?
Bueno, pues en la cesta de la compra lo que más sube, lo de siempre, llevamos ya meses hablando de esto, ¿no? Los huevos, ¿eh? Más de un 20%. Sí. Ahora se nos han sumado las legumbres.
Ah, mira, frescas. Lo que me gustan a mí.
Pues se está poniendo la cosa complicada. Y luego también el pescado, que está un 6%, ha subido, la carne un 5%. La casquería, ¿a ti te gusta la casquería?
Me gustaba, pero no me dejan.
Ah, bueno, pues esto un 8%. Mira, eso que te ahorras, porque está muy cara. Y también las hortalizas, ¿no? Un 13%. Y bajar muy poca cosa, Fernando. O sea, las frutas tropicales,
sí.
Que bueno. Los aceites, que ya lo venimos, porque, hombre, veníamos de unos precios del aceite, sí, de oliva, claro, y de girasol. Claro, claro, claro. Entonces ahora han bajado un 10%. Y luego el azúcar y las patatas. Y luego, pues...
Tampoco me dejan el azúcar, amigo. O sea, que...
Bueno, pues mira.
Oye, vamos a ver. Es importante saber si esta inflación que tiene su origen en la subida de la energía... se convierte en una inflación de segundo ciclo o segunda vuelta, es decir, que es cuando, como sube el combustible, pues suben los productos que se transportan con combustible. Claro, esto se sabe con la inflación subyacente. La inflación subyacente, si no recuerdo mal, no utiliza el componente de los carburantes. Entonces, ¿cómo tenemos la inflación subyacente?
No, pues ha subido.
Ha subido ya, o sea, quiere decir que la subida del precio de la energía ya se está trasladando a otros productos.
Efectivamente, sí, las empresas ya están repercutiendo esos costes y eso es lo que de verdad preocupa a los economistas porque ha subido dos décimas, estamos en el 2,9%, ahí, como tú decías, se quitan la energía y los alimentos no elaborados, ¿no? Y esto es como lo que llaman la inflación de fondo, ¿no? Y aquí miran todo el resto de servicios, entonces... Que haya subido, que llevábamos unos meses estable,
sí.
Quiere decir, pues bueno, pues eso, que
ya
se está repercutiendo y aquí sí que preocupa más porque eso es más difícil de frenar. Es decir, quiere decir que los precios han subido, que van a subir más y que no van a bajar.
Oye, hay que recordar que el gobierno bajó el IVA.
Ajá.
El IVA del carburante, ¿eso no ha servido para nada o qué?
Eso ya se lo ha comido. Se lo ha comido la subida del petróleo, prácticamente se lo ha comido, ¿no? Y aparte lo hizo de manera generalizada, ¿no? Que es que justo hemos conocido esta semana, Fernando, un informe, una orientación que nos ha dado el Fondo Monetario, sí, Internacional, que decía que, bueno, que los gobiernos tenían que tomar ciertas medidas, que esas medidas tienen que ser focalizadas y que tienen que ser temporales, ¿no?
Aquí temporales son porque llegan hasta junio, pero focalizadas no.
Focalizadas no son, ¿no? Esto no solo lo ha dicho el Fondo Monetario, también el Banco Central Europeo y todo el mundo, ¿no? Y los economistas. Aquí tenemos esas rebajas generalizadas del IVA,
sí,
que encima... no siempre benefician a quien tú quieres que beneficien, que es a los más vulnerables.
No, benefician a los que usan más el coche, que muchas veces son los más ricos.
Ahí está, ¿no? Muchas veces benefician a los más ricos, ¿no? Esto nos lo explicaba muy bien Judith Arnal, que es analista de FDA y ha hecho un informe comparando las medidas de varios países europeos y analizando muy bien las nuestras.
Altera la señal de precios, es decir, no se permite que los precios evolucionen en línea con el mercado. Y en segundo lugar, al tratarse de una reducción generalizada de impuestos indirectos, curiosamente lo que hacen es beneficiar de manera más que proporcional, por ejemplo, a los hogares que tienen mayor renta.
Eso es lo que decías tú, que benefician a esos. Claro. Entonces, ¿qué si funciona el bono térmico? ¿Ves? Por eso, sí. Por ahí deberían ir todas, ¿no? Ya. Porque el bono social térmico sí que está focalizado en esas familias más vulnerables y también focalizadas las medidas de apoyo a las empresas, ¿no? En los sectores que estén más afectados, que fue la primera intención del ministro Cuerpo antes de que se aprobaran las medidas.
Siempre me acuerdo,
siempre
sí,
habló de medidas focalizadas. Y luego el tema de que sean temporales es fundamental. Eso se tiene que acabar en cuanto puedas, o sea, en cuanto estemos mejor, ¿eh? Porque esta economista advertía del peligro de prorrogar más de la cuenta de cara a procesos electorales o cosas que no tienen nada que ver. Es decir, que tendrían que estar vinculadas, por ejemplo, nos decía, factores que sean mucho más objetivos, como sube el precio del petróleo. Bueno, pues entonces aplicamos, en cuanto baje a tanto, se quitan este tipo de cosas y así evitamos tentaciones que no son buenas.
Victoria Ballesteros, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ayer los húngaros tomaron varias decisiones. Quizá una de las más importantes era el lugar en el que Hungría estuvo, está y estará en Europa. A diferencia de antes, no interferirán asuntos internos de ningún país, ni con dinero ni de ninguna forma. Respetuosamente pedimos lo mismo a países extranjeros.
Este es Péter Magyar, el presidente electo en Hungría. Ganó las elecciones, arrasó en las elecciones del pasado fin de semana, ya ha transcurrido casi una semana. Vamos a ver qué ha pasado. Hablamos con Rosalía Sánchez, que es corresponsal de COPE en Europa Oriental. Rosalía, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, con mucho gusto.
Oye, vamos a ver, Rosalía, ¿qué ha pasado esta semana? Porque hemos visto que ha anunciado Péter Magyar que cerraba la televisión pública, que va a hacer reformas judiciales profundas. ¿Cómo resumirías la semana?
Bueno, pues él ha tomado el control de todos esos resortes del poder en Hungría, todavía sin ser nombrado primer ministro, digamos que eso no pasará hasta bien entrado mayo, pero sí que es cierto que, bueno, apenas terminó el recuento, pidió ya la dimisión de los presidentes de lo que sería el Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, de todo ese entramado de cargos judiciales afines al sistema Orbán. Se presentó en Víctor Orbán durante 16 años, ha participado en una tertulia de radio todos los viernes a las 8 de la mañana, abrían con él, pues se autoinvitó a esa tertulia el ganador de las elecciones, Péter Magyar, que hasta ese momento había estado vetado en toda esa cadena de radio, para anunciar allí precisamente que en cuanto esté en el gobierno va a cerrar las emisiones de esos medios públicos, que es una red de medios estatales y paraestatales, que bueno, era propaganda muy, muy claramente de Fidesz, del partido de Orbán. También ha llamado a la empresa energética MOL, que es la columna vertebral de la energía en Hungría, que es la que importa gas y petróleo o a Rusia o a Estados Unidos o a quién. Pues él ha llamado para decir, a partir de ahora esas importaciones las organizo yo, que ahí hay parte de política exterior. En fin, que ha ido tomando una serie de decisiones, de actos, ¿no? Sí. Que para dando un puñetazo en la mesa diciendo ya estoy aquí y esto va a ser muy diferente.
He dicho antes, presidente, es primer ministro, me corrijo. Oye, vamos a ver, pero ¿esto es posible? Quiero decir, durante estos 16 años, Orbán pues, ha creado todo un entramado institucional a su servicio. Yo no sé si desmontar todo este tramo, todo este entramado institucional, todos estos sistemas para controlar a los jueces, todas estas relaciones preferentes con Rusia, esto se puede desmantelar tan rápido como quiere desmantelarlo Peter Magyar.
Pues será, desde luego, no sencillo. Harán falta muchas reformas. El sistema electoral, por ejemplo, hay que cambiarlo porque sucesivas reformas habían ido moldeándolo para que beneficiase mucho a Fidesz, y en las zonas en las que Fidesz era más fuerte, pesaban más electoralmente que otras. Y ahí se va a ver realmente si Peter Magyar viene con un afán democratizador, si no va a utilizar a su propio servicio todas esas herramientas que tiene a su disposición. Hay un consenso muy amplio entre todos los analistas en que, a pesar de que tiene una mayoría de 2/3, no va a poder llevar a cabo todas esas reformas ni hacerse de alguna forma con el sistema si no es con la ayuda de la Unión Europea. La situación de Hungría económica es muy complicada desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, esta misma semana, que también es algo inusual, una delegación de la Comisión Europea se ha presentado ya en Budapest para ver cómo desbloqueamos esos 30.000 millones de euros que la Unión Europea tenía bloqueada por todos esos usos antidemocráticos de Orbán. A ver, ¿qué pasos tienes que dar para que cuanto antes podamos desbloquear esos 30.000 millones? A cambio, naturalmente, de que Hungría desbloquee otra partida, 90.000 millones, que con su veto Víctor Orbán tenía vetados, de ayuda militar a Ucrania. Eso es lo que se está negociando ya, insisto, todavía sin que Peter Magyar haya sido nombrado primer ministro.
Ya. Oye, hay otra cuestión que hablabas de la economía, que es la dependencia energética de Rusia. O sea, no solo ha habido una dependencia política de Hungría de Putin, porque era el socio en la Unión Europea de Putin, pero claro, ahora está la cuestión de la energía. ¿Puede Hungría separarse de Putin teniendo la dependencia energética que tiene de Rusia?
Bueno, esa dependencia puede oscilar en lugar de a Rusia a Estados Unidos. De hecho, MOL, una de las grandes decisiones que tomó Víctor Orbán de las últimas como primer ministro fue que MOL comprase una gran cantidad de petróleo a Estados Unidos, en coincidencia con el apoyo explícito de Donald Trump y de varios miembros de su equipo de gobierno más estrecho a la campaña electoral de Víctor Orbán. Todo tiene su precio. Bueno, la dependencia existe, pero sí que hay una capacidad de maniobra en de quién dependemos, ¿no? De seguir dependiendo de Putin o de depender más de Trump. Y ahí Peter Magyar desde el principio ha dicho: yo no voy a llamar a ninguno de los dos, pero si me llaman voy a levantar el teléfono.
Ya.
Y si bien es cierto que Trump y Putin habían apoyado a Orbán y respondieron con mucha frialdad a la victoria de Magyar, a lo largo de la semana han ido rectificando y ya están intentando tender puentes.
Ya. Pero Magyar se distanciará totalmente de Putin, ¿o no?
No es previsible que se distancie tan tremendamente. Sí que va a ser más pro-europeo, sí que va a ser mucho más colaborador con
la
Comisión Europea.
Pero no cortará radicalmente con Putin.
Hay que tener en cuenta que Magyar surge de Fidesz, es una cuña de la misma madera que Víctor Orbán. No pensemos que va a ser tan diferente. Va a ser más pro-europeo, no va a poner palos en las ruedas de la Comisión Europea, al menos no de forma sistemática, pero su forma de entender Hungría, la posición que ocupa en el mundo, es muy parecida a la de Víctor Orbán.
Pero esto es muy interesante porque matiza ciertas interpretaciones que hemos escuchado esta semana, que hablaban de un giro radical. Bueno, pues
vamos a ver. No. Giro radical en absoluto. Sí que va a ser una Hungría más proeuropea, pero incluso es al contrario. O sea, había un gobierno muy a la derecha y ahora hay el Parlamento va a estar más a la derecha todavía, porque recordemos que lo componen los 2/3 de Peter Magyar, que surgió de Fidesz, que es un conservador casi a la misma altura que Víctor Orbán. Lo único que les diferencia es su relación con la Unión Europea. Está Víctor Orbán, que ya sabemos bien lo que es, con otro otro tercio de los diputados, sí. Y está una fuerza minoritaria que se llama Nuestra Patria, que está a la derecha de todos los demás y que tiene 7 diputados.
O sea, que solo hay derecha en ese parlamento.
Sí, sí, no hay ni un solo diputado de izquierda en todo el parlamento húngaro.
Fíjate. Gracias, Rosalía.
Un abrazo, hasta pronto.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Partidazo por todo lo alto.
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El Papa León XIV encara la recta final de su viaje por África.
Y Ángel Expósito está allí, sobre el terreno, para contártelo.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí.
Sigue cada detalle en COPE.
Y este lunes, a partir de las 7 de la tarde, en un programa especial de La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
Siete menos diez, seis menos diez en Canarias.
Sur cette terre, ces chrétiens d'Algérie.
Queridísimos cristianos de Argelia, permanezcan en esta tierra como signo humilde y fiel del amor de Cristo. Den testimonio del Evangelio con gestos sencillos, relaciones verdaderas y un diálogo vivido día a día. Así darán sabor y serán luz allí donde viven.
Palabras del Papa en Argelia. Como sabes, el Papa está protagonizando un largo viaje en África, un viaje del 13 al 23 de abril. Ha terminado la primera fase que le ha llevado a Argelia, a Camerún, y este fin de semana ya está en Angola y luego viajará a Guinea Ecuatorial. Vamos a analizar este viaje, la importancia que tiene, con alguien que conoce muy bien África, que es Enrique Bayo, director de Mundo Negro. Enrique, buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando. Encantado de estar contigo hoy.
Igualmente. Antes de entrar en los detalles, está el gesto. Es decir, este es el primer viaje del Papa largo, el primer viaje que hace por iniciativa propia, porque en realidad los viajes anteriores al Líbano y a Turquía, en cierto modo, son una herencia del anterior pontificado. Lo de Mónaco fue una cosa muy corta, pero claro, es muy significativo que el primer viaje de León XIV haya querido el Papa ir a África y ir mucho tiempo. ¿Cómo lo entendéis vosotros?
Bueno, evidentemente no es una cosa casual. El continente africano es un continente muy importante para la Iglesia Católica. Son iglesias jóvenes, están aumentando el número de cristianos, cada vez tiene una importancia mayor. Se han convertido muchos países del continente en exportadores también de misioneros. Nosotros mismos, los misioneros comorianos, pues ya hay más misioneros africanos que europeos, por ejemplo, desde el año pasado. Entonces, es evidente que el Papa ha querido marcar con este signo de visitar en algunos países del continente, pues para resaltar precisamente la importancia que tiene el continente para la Iglesia. Puede ser una clave de lectura de este viaje.
Empezamos, si te parece, por el principio, por Argelia. Claro, no es África Negra, es el África mediterránea, de mayoría musulmana, con poca presencia de cristianos, con la historia de San Agustín. Ha querido ir León XIV a las excavaciones de la ciudad que fue del santo de Hipona, y ahí ha subrayado el Papa, me ha llamado la atención, su denuncia de la utilización de la religión de forma blasfema, es decir, de utilizar la religión como hace el yihadismo para justificar la violencia, que me parece que esto liga el mensaje de León XIV con la Fratelli Tutti de Francisco y con el tipo de relación que tuvo Francisco con el Islam.
Sí, sí, sin duda alguna que el Papa está muy interesado, y lo ha dicho claramente en este viaje, de tender puentes y de promover el diálogo. Y claro, en un mundo donde el yihadismo pues está progresando bastante, pues quiere remarcar que realmente el Islam y el cristianismo tienen que ser religiones de paz, religiones amigas y colaborar juntos, ¿no? Él ha dicho, recuerdo, en la gran mezquita de Argel, que evidentemente tenemos creencias diferentes y formas diferentes de rezar y de vivir. Es decir, que son dos religiones distintas, con sus características, pero ha afirmado rotundamente que podemos convivir en paz. Y de eso se trata, ¿no? Este diálogo tiene que continuar y juntos tenemos que construir esa paz que necesitamos todos y que queremos todos, ¿no?
Luego, en Camerún, por ejemplo, ha denunciado la corrupción.
Para que se afiancen la paz y la justicia es necesario romper las cadenas de la corrupción que desfiguran a los dirigentes quitándoles autoridad. Es necesario liberar el corazón de esa sed de ganancia que es idolatría.
Bueno, me ha llamado la atención también en Camerún cómo ha subrayado la necesidad de que haya políticas que no obliguen a la gente a migrar. No lo ha dicho así clarísimo, pero sí me ha parecido deducir de sus palabras que pedía esto, ¿no? Pedía que hubiese un tipo de actividad pública que permitiera eso, que los cameruneses no tuvieran que salir del país.
Pues sí, sí, lo ha dicho claramente cuando se ha referido a los jóvenes, ¿no? Sí. Invitando a los políticos a invertir en educación, en formación, en emprendimiento, porque es conocido que la fuga de talentos pues sí. Es un problema para el continente africano. Nosotros hace poco publicamos un artículo que se llamaba 70.000, y 70.000 son las personas altamente calificadas que cada año quitan el continente africano para ir a otros países. Y entonces, claro, esto es una sangría que ralentiza el crecimiento y el desarrollo de los países africanos, no solamente de Camerún, aunque en Camerún este problema se da de manera clara. Entonces, claro, todo lo que sea invertir en la juventud, ¿verdad?, pues para que tengan salidas, para que tengan esperanzas, para que no caigan en problemas como la droga, como la prostitución o la apatía, que también han nombrado en el discurso, pues es muy, muy importante. Entonces, claro, sí, sí, es un tema que ha estado clarísimo, ¿no? Y por lo que decías antes, Fernando, sí. Pues evidentemente he hablado de romper las cadenas de la corrupción en un país, como sabemos, donde Paul Biya lleva gobernando desde el año 82, ajá, tiene 92 años, y donde las elecciones que ganó el año pasado, pues hay sospechas bastante, bastante fundadas de que hubo pucherazo, vamos. Ya. Entonces, claro, de una manera diplomática, porque el Papa debe mantener la diplomacia y al sí. mismo tiempo la palabra profética, pues ha dicho esto pues para alertar, ¿no?, y para intentar pues que las cosas pues ya. sean un poco más justas y democráticas en la medida de lo posible.
Y ahora, Angola y Guinea Ecuatorial. Angola, un país con una abrumadora mayoría católica. ¿Claves de Angola?
Bueno, Angola yo creo que va a ser una visita bastante tranquila. Va a encontrar a muchos cristianos, como tú dices, tiene una mayoría enorme, va a tener varias eucaristías, también encontrar al presidente, pero en privado, como está haciendo. Tal vez las dos claves más importantes serán, pues, la visita al santuario Mamá Mushima, que es el más importante del África Austral, y lo que estamos esperando, a ver lo que va a decir en Saurimo. En Saurimo es una ciudad que se encuentra muy cerquita ya de la República Democrática del Congo, sí. donde hay una situación de migrantes desplazados, y entonces ahí podrá tener también una palabra sobre estos migrantes y desplazados. Además es una región muy rica, pero un poco olvidada, ¿no? Es como si el Papa fuera a la periferia, alejándose un poco de la capital, y tal vez tenga una palabra también que será interesante analizar y ver en Angola.
Pues si antes hablábamos de la corrupción en Camerún, no sé qué vamos a decir de la corrupción en Guinea Ecuatorial, ¿no? Que es también un fenómeno muy extendido en este país.
Pues sí, sí, yo creo que Guinea Ecuatorial es el país más complicado para el Papa.
¿Por qué?
Porque evidentemente hay un presidente, Teodoro sí. Biangema, que lleva en el poder desde el 79.
Sí, con represión, con vulneración de derechos humanos, con...
Exactamente, ¿no? Y no hay oposición, la oposición ha sido sistemáticamente eliminada, ha salido al exilio. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a decir? Porque es lo que decía antes, ¿no? Diplomacia, pero al mismo tiempo palabra profética y clara para que el régimen no intente blanquearse a través de la visita del Papa. Y bueno, esperamos muy bien cuáles serán sus palabras, ¿no? Ya. Que serán siempre con medidas, pero habrá que leer entre líneas, porque evidentemente Guinea Ecuatorial es un país que necesita una abertura democrática y necesita ir adelante. Es el país con mayoría de los cuatro que va a visitar, sí, que más cristianos tiene.
Ah, fíjate.
Y también tendrá una palabra con los obispos, porque la Iglesia en Guinea Ecuatorial pues no siempre tiene esa palabra profética y está un poquito, pues en algunos casos, no en todos, siempre hay excepciones, siempre es ambiguo, sí, del lado del régimen.
Bueno, ya decía yo que Enrique Bayo conocía bien África, lo ha dejado claro. Gracias por estar con nosotros, Enrique.
Mil gracias, Fernando. Un saludo.